Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3:25. Hoy lunes te saludamos desde donde siempre nos gusta hacerlo. Arrancamos la semana como cada jornada desde el restaurante La Mina, la Plaza de la Comedia, Plaza de Martí y Monsó, donde un día más hemos estado muy a gusto, seguimos estando muy a gusto y desde donde, como cada lunes, vamos a debatir entre amigos, pero siempre con conocimiento y con criterio, lo que ha dado de sí el fin de semana y lo que es la previa de un partido, el de mañana ante el Sevilla, a partir de las 7 de la tarde, desde las 6:30, te lo vamos a contar aquí mismo en COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina del Campo. Hasta las 3:30 también te acompañamos en el 104.5, donde a partir de ese instante, Pilar García Muñiz y todo su equipo te seguirán contando todo lo que te interesa en la tarde. Ley de Chorro en la realización, nosotros aquí en el restaurante La Mina, en la Plaza de Martí y Monsó número 1, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué significa tratamiento de inmunoterapia? ¿Y terapia CAR-T? Traducción. Mario volverá a salir en bici los domingos. La investigación científica en cáncer se traduce en más vida. Para Mario y para miles de pacientes. Apoyando la investigación, conseguiremos alcanzar el 70% en supervivencia en 2030. Infórmate en traduciendoelcáncer.com. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece.
Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea!
COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí, me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
¿Hay algo mejor que ver correr a tu perro? Sí, correr con tu perro. El domingo 6 de octubre, el Corte Inglés te trae la primera edición de la Canicross Valladolid. Inscríbete hasta el 5 de octubre en la sección de venta de entradas del corteinglés.es. Una carrera para correr tú o tu familia con tu perro y que así el mejor amigo sea también el mejor compañero de equipo.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
El Real Valladolid viaja esta tarde hasta Sevilla, donde mañana a las 7 de la tarde se va a medir al conjunto del Sevilla Fútbol Club, que no está precisamente boyante, buscando pues sumar fuera de casa y, lo más importante, mantener la imagen que parece increciendo, va transmitiendo también a los aficionados, aunque de momento el equipo está lejos, muy lejos de poder mostrarse como un conjunto fiable para que le valga y le dé para poder competir en esta temporada en primera división. No va a estar Senk, lesionado en la acción que no valía después del control con la mano de Kubo, así que volveremos a tener posiblemente un centro de la defensa formado por Juma y no sé si por Comert, que es de perfil diestro, o si por el contrario va a continuar David Torres en esa demarcación. Y sobre todo, administrando minutos y guardando efectivos, porque sin solución de continuidad, el viernes a las 9 de la noche el equipo recibirá al Real Club Deportivo Mallorca en el estadio José Zorrilla, cerrando así una semana que de momento se ha saldado con el, o se ha cerrado con el saldo de un solo punto. Nosotros te lo vamos a contar desde La Mina, en la Plaza de Martí y Monsó, número 1, en la Plaza de la Comedia, con nuestros contertulios de hoy hasta las 4 de la tarde en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, restaurante La Mina, Plaza de Martí Monzó, número uno, una jornada más en este lunes, el primer lunes del otoño, por cierto, que se está empezando a dejar notar, ya el sol ya no es tan sol como hace unas semanas. Vamos allá con nuestros contertulios, hablamos de deporte aquí en COPE Valladolid. Profe José Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de...
Entras con una fuerza... Es que me lo tiras todo al suelo.
Habrá sido por la comida.
El arroz negro.
El arroz estaba espectacular. Entonces estoy como un tiro.
Una cosa absolutamente de loco. Sí, desde la redacción del Norte de Castilla, nuestro amigo y compañero, antepongo lo que para mí es más importante, Miki de Pablo. Hola, Miki, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de estar con vosotros.
También estás... ¿Te has venido arriba con
el
arroz?
Estoy implado. Y sí. Preparado para lo que venga por delante.
Hay que proponer que en lugar de tertulia haya siesta, un día como el de hoy, que sería lo que más adaptaría. Bueno, antes de hablar de lo de mañana hay que hablar de lo del sábado. Me preguntaban unos aficionados en la entrada del pabellón polideportivo de Zaratán, cuando íbamos a ver la Copa Castilla y León femenina, que no habían podido ver el partido, que si se lo podía resumir. Solamente me salió un mejor, pero no da. No sé si acerté con la síntesis de lo que había visto contra la Real Sociedad, José.
Puede ser. A mí la sensación, y cuando me anda, es resignación. Fíjate, es una palabra. Veo a la afición resignada y me fastidia un montón. Me falta la frase de Pesolano.
Suframos juntos.
No, nos falta rebeldía a la afición.
¿La grada?
A la grada.
No,
creo...
No.
Creo que la grada debería apretar todavía, exigir más.
La grada devuelve lo que recibe, José. No te olvides. Y no solamente lo que recibe durante los 90 minutos.
Lo que recibe
durante toda la semana.
Toda la semana. Pero no te da la sensación. Esa sensación, a lo mejor cuando estás en la cabina metido no lo ves. Como que la gente está resignada.
Miki, ¿a ti te transmite eso la grada?
Yo creo que es una mezcla de resignación y asunción. Yo creo que estamos asumiendo lo que no hay, pero sobre todo estamos asumiendo lo que no hay. Entonces, lo que no ha llegado durante la pretemporada, ya sabemos que hasta diciembre, enero, o enero, concretamente cuando se abra la ventana de invierno, no es cuando nos vamos a poner las pilas, o por lo menos no se ponen las pilas el club, que es lo que está demostrando en los últimos años, que hasta lo fía todo, digamos, al mercado de invierno. Hacemos una plantilla, entre comillas, de mínimos, y cuando llega enero nos ponemos las pilas, nos ponemos a buscar, a rebuscar y a fichar, pues en este caso vendrá un central, vendrá un lateral izquierdo y la plantilla no la reconocerá nadie, y a lo mejor ya a partir de enero esperemos que todavía estemos vivos para seguir luchando
eso,
por la
permanencia. Que para que ese mercado sirva hay que llegar mínimo con 18 o 20 puntos a ese mercado.
Sí, sí.
¿Cuántos?
18 o 20.
Son muchos, ¿eh?
Yo ya he estado echando calculadora en la mochila y he estado haciendo cuentas.
Ya he
empezado a mirar, pues que el año pasado el Rayo se salvó con 38, que el año que descendimos con Pacheta y Pesolano bajamos o se salvó Almería con 41. Y ya estoy haciendo mis cuentas y yo creo que hasta mes de enero pues habría que llegar, si no con lo que dices tú, que me parece demasiado optimista, a lo mejor con 16, 17 puntos.
A ver, el señor de los números.
No, vamos a ver. Para que te salgan los números tienen que ser 20. 20, 22.
No estamos hablando de final de la primera vuelta. Estamos hablando 1 de enero.
Bueno, me da igual. 6 partidos, 2 goles. A mí las cuentas no me salen. O sea, no me salen porque para sumar de 3 en 3, que es de lo que se trata, tienes que marcar por lo menos 1. Y ahora mismo yo al Valladolid no le veo capaz de marcar 1. Y más de uno ni te cuento. Lo estamos viendo. Creo que tenemos un déficit enorme, no solo ya de los centrales, como ha dicho Miki, sino que yo creo que nos falta un medio centro creativo, pero pero muy creativo. Y luego creo que la tasa Silla, Marcos André, pues vamos a ver si entre los tres conseguimos hacer, ah, optimista, 10 goles.
Es la cifra que estaba pensando yo, precisamente, 10 goles. Hablabas de uno de asunción, otro de resignación. De momento no hemos pronunciado una palabra que sí que se dio en otras temporadas, cuando la gente prácticamente oía el pitido del árbitro, se levantaba, cogía su abrigo, se daba la vuelta y se iba. Esa indiferencia que durante una época el público mostró con el equipo, eso es un buen síntoma, porque significa que a la gente le importa el equipo.
Vamos a ver, el equipo le importa, Juan Carlos, pero como decía, los inputs que te llega desde fuera y los que te transmiten los jugadores no te llevan a la indiferencia. Yo creo que te llevarían un poco más al cabreo y al mosqueo, más que a la indiferencia. Yo espero, por eso te digo, que la afición apriete más a los jugadores, a directiva. Yo creo que la afición, el club es de la afición, no nos engañemos. Perdón, debería ser de la afición.
Eso.
Debería ser, voy a utilizar bien
El tiempo verbal.
Entonces, yo creo que la afición no tiene que ser ni resignarse ni estar indiferente. Creo que tiene que apretar, pero apretar animando, apretar de la forma que tiene que hacer.
Miki, lo que dije yo de mejor pero no va a dar, o me da la sensación de que no va a dar para conseguir el objetivo. ¿Tú estarías de acuerdo con esa definición sintetizada?
A ver, lo hemos hablado antes. Yo creo que me está viniendo a la cabeza la rueda de prensa de Pezolano, que nos preparó, digamos, el terreno la semana pasada, cuando hablaba de que hay que sufrir todos juntos, como si esta afición no llevara sufriendo 96 años.
¿Tú estás convencido de que venía de casa con el discurso?
Sí, bueno, yo de un tiempo a esta parte yo creo que los guiones de las ruedas de prensa evidentemente ha cambiado. Ahora no nos cuentas, digamos, realidades paralelas, ahora ya estamos ya pisando suelo firme y ya se cuentan cosas que realmente están sucediendo y no nos cuentan una película. Y yo lo escribía esta mañana en la carta a los lectores del Norte. Yo cuando mencionaba precisamente la rueda de prensa de Pezolano de que vamos a sufrir todos juntos, yo decía, bueno, es que no sé si conoce la realidad, pero en Valladolid llevamos 96 años de ventaja y de entrenamiento con esto del sufrimiento, y lo que no aguanta la gente. La gente está aguantada, está preparada para sufrir, pero lo que no está preparada es para que la tomen el pelo ni la llamen tonta. Entonces yo creo que durante mucho tiempo, y ahora voy a tu pregunta del tema de los guiones, hemos estado escuchando discursos que no se correspondían con la realidad, y de un tiempo a esta parte, por lo menos el entrenador, ya se le va viendo, digamos, palabras que se ajustan a la realidad.
Sí, lo de entrenador institucional lo ha dicho una sola vez este año, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y sin embargo el otro día sí que fue como una especie de arrancarse los botones de la camisa, José, porque no te he preguntado la opinión al respecto de la antena, arrancarse los botones de la camisa y decir si tenemos que morir, pues que sea como William Wallace, ¿no? Muramos todos juntos.
Ya, bueno, pero mira, yo soy bueno, yo no quiero mal a Pezolano. Si quiere morir, sufrir, que se vaya
y deje de sufrir.
Más claro no te lo puedo decir.
Sí, como has dejado ahí la frase arriba, digo,
termínala.
¿Por dónde me va a salir?
Bueno, es que estamos hablando. Yo otro día cuando escuchaba a Pezolano hablando de sufrimiento, digo, pero es que ha habido mayor sufrimiento que el día que ascendimos. No. En el mes de junio. Digo, que estábamos para celebrar un ascenso y estábamos todos con el corazón en un puño. Es que es el mayor ejemplo, el más palmario.
Es que, vamos a ver, en todo trabajo no vas a sufrir. Yo creo que el mejor rendimiento lo vas a encontrar si disfrutas de tu trabajo. Si este entrenador no solo sufre, no disfruta, yo no estaría. Por eso dije también el año pasado.
Por eso te digo que la grada devuelve lo que recibe. No solamente durante el partido, sino durante toda la semana.
Entonces, vamos a ver, yo lo puse el otro día también en las redes. Yo disfruto con el fútbol. O sea, yo disfruto con mi equipo. O sea, yo voy a ver fútbol y disfruto. Que te hacen sufrir, bueno, pero siempre se ve algo de fútbol, de...
Pero es que tienes que meter tu receta en una pastilla y dársela a todos los aficionados que suban al estadio todos los domingos para que...
Claro, pero es que...
disfruten contigo.
Vamos a sufrir, ya te lo dicen, entonces ya te dan la pastilla y dices, vas a sufrir. Pero yo creo que la gente sube para intentar... Vamos a decir, disfrutar, joder, pasar una tarde de fútbol de domingo, de sábado o de martes y ver a su equipo que pelea, que lucha, que está bien colocado, que lo da todo. Si ya sabemos que vamos a sufrir, que somos el Valladolid, si sabemos que tenemos lo que tenemos y vamos a sufrir. Pero la gente quiere, vamos a decir, disfrutar con el sufrimiento, quizás. Uh-huh. Pues a lo mejor lo que quiere es disfrutar del esfuerzo, fíjate, solo te pido el esfuerzo del equipo.
Se aplaudió más la carrera de Amala el pasado fin de semana que cualquier otra acción ofensiva del equipo.
Vamos a ver, que fue espectacular. Además, viniendo de un jugador que parece que no está comprometido con ese trabajo defensivo y de repente aparece, se ve una carrera y yo ahí, fíjate, le di el euro vertical solo por esa acción, ¿no? Porque me pareció una acción importante. Entonces, la gente no pide nada más. O sea, si no pide nada más, la gente solo pide esfuerzo, trabajo. Y si el de enfrente es mejor que tú, pues
se le da la mano,
le aplaudes y mira, y vamos a disfrutar del de enfrente. Pero no vamos a disfrutar del de enfrente sufriendo nosotros.
Miki, ¿tú detectas que esta brecha, a pesar del cambio diametral de orientación del discurso del club desde la persona del entrenador? Porque al fin de cuentas se ha convertido en el principal portavoz del club, independientemente de que Espinar haya sido lo que haya sido, de que Fener tenga el rango que tiene dentro, o de que Ronaldo haya decidido no volver a aparecer en una comparecencia pública. Ahora mismo la voz del club es el entrenador. ¿A ti te parece que la brecha generada las dos temporadas anteriores es irreconducible o estos intentos pueden llegar a tener buen fin?
A ver, yo creo que es irreconducible en el momento que el barco va hacia donde va. O sea, todos sabemos que la venta del club o el proceso de venta se ha iniciado hace tiempo, todos sabemos hacia dónde va esto y dónde va a acabar. Solo falta ponerle la fecha, yo creo. Llevamos un año hablando, o prácticamente desde verano, hablando del tema de la venta, y esto está en manos del club. O sea, el único que tiene el poder en la manija o en el botón de la comunicación interna de lo que se transmite y se trasluce a la opinión pública viene desde dentro del estadio. Y yo soy muy reiterativo en esto, pero siempre he dicho que hay un problema grave de comunicación.
Mucho.
A la hora de transmitir incluso lo bueno que se hace, que es que tenemos los anexos mejor que nunca, la visera que tenemos ahí, los anexos para ver al filial, el estadio como luce, 24.000 socios, y estamos todo el día hablando de el aspecto, la cruz de la moneda. O sea,
¿tú sabías que se ha hecho un quinto campo en los anexos?
Pues me alegro que me lo cuentes.
¿Tú lo sabías, José?
No.
¿Tú sabías que cuenta con un césped de última generación que está siendo visitado por muchos equipos con grandes canteras para verificar el estado de ese césped, de su desarrollo?
Ni idea.
Es que eso no lo han contado.
Vamos a ver, si no te encuentran...
No lo han contado y estoy dando la razón.
Bueno, es un detalle, pero vamos, un ejemplo de los muchos que podríamos dar.
Claro, eso es lo que hemos hablado durante la temporada pasada, que no sabíamos dónde quería ir el club, no sabíamos dónde quería ir el entrenador, no sabíamos dónde quería ir nadie porque no hay información. Pero vamos, te pasa lo mismo con a nivel deportivo, no te dejan ver los entrenamientos, no te informan, o sea, todo eso al final pues genera pues esa
distancia
y es irreconducible, y te voy a decir por qué. Porque la afición no va a olvidar. La afición, yo creo que no va a olvidar.
Quien olvida su historia está condenado a repetirla.
Pues por eso, no va a olvidar. O sea, yo creo que la afición no va a olvidar. Y también creo que el míster va a volver a lo que es.
¿Al discurso anterior?
A su discurso. No, al suyo. Al suyo, así, al discurso anterior.
Entonces, el discurso,
yo creo que el de ahora de perfil
el de ahora
está marcado.
Es impostado, ¿no?
Sí. Yo lo tengo clarísimo.
Bueno, ahí podríamos abrir un melón y hablar de cuántos entrenadores hubieran aguantado lo que está aguantando el entrenador con todo lo que está pasando desde pretemporada.
Que es que vamos a ver, yo se lo he dicho muchas veces, yo entrenador, yo me hubiera ido. En un sitio donde no se me quiere.
No te llamas Camacho.
No, es que verdad, no, pero en un sitio donde no se te quiere, ¿qué pintas? si no se te quiere. O sea, o tienes la sensación de que no se te
quiere. Bueno, yo hablo más de herramientas de trabajo y de armas y de cosas que le dé el club, y que de repente empiece la temporada, te quiten al central titular, te quiten al centrocampista, digamos, sí, al cerebro del equipo.
Es que yo creí precisamente que el cambio de orientación del discurso de Pessolano había venido por ahí, por el desmantelamiento de la plantilla,
sí, sí,
cuando de repente la temporada ya está en marcha.
Sí, pero que puede ser que, si yo en eso estoy de acuerdo, te quitan a tu mejor central. Y bueno, yo creo que tenemos peor plantilla quizás que el año pasado. A nivel, yo creo que, fíjate, a nivel de sobre todo a nivel defensivo, creo que el equipo está bastante mal. Pero a mí, lo del entrenador, creo que con los mimbres que ha tenido, o los mimbres que tiene, no les utiliza bien. Yo creo que hay jugadores que están infrautilizados y hay jugadores que están sobreutilizados. Entonces, eso sí que es culpa del entrenador. Entonces, como decía Manuel el otro día, con estos bueyes hay que arar. Bueno, pues esto es lo que tengo. Pero intenta hacerlo lo mejor posible. Yo creo que ahí tiene un déficit el entrenador. Bueno, yo no voy a cambiar el discurso. Yo creo que el entrenador, la plantilla, fíjate, siendo más, vamos a decir, más floja que el año pasado, creo que la plantilla sigue estando por encima del entrenador.
Mañana Sevilla, a las 7 de la tarde, muchos lesionados, muchos jugadores renqueantes. Hoy en la rueda de prensa Pessolano no se le veía precisamente optimista. ¿Es el partido de las rotaciones, pensando en que el del viernes ante el Mallorca tiene que ser el de echar el resto? ¿O entenderíais que se fuera mañana a Sevilla con todo lo que hay, a un riesgo de llegar a Mallorca con bajo mínimos?
Es que estamos a unos cuantos kilómetros, pero fíjate cómo sopla allí en Sevilla, ¿eh? Que nos vamos a encontrar una afición y un estadio de uñas con su directiva, con su equipo. Y no sé si a lo mejor nos exponemos a ver un partido en el que hay que buscar el menos malo que se lleve los puntos en juego. Entonces, por ahí yo creo que podemos aprovechar o tener nuestras bazas, ¿no? Con el nerviosismo que se vive en Nervión, valga la redundancia.
Sí, porque además el campo del Sevilla es un campo que cuando aprieta, ¿eh?
Cuando estuve
en el campo del Betis,
estuve viendo la Europa League esta.
La Conference.
Bueno,
la Liga de las Parroquias.
Una de estas. Que podía ser el trofeo de la galleta perfectamente, pero bueno. Y hablando pues con la gente de Betis allí, wow, les tienen al Sevilla, están muy convencidos de que puede ser carne de cañón. Sorprendentemente, para los que estamos de fuera, el Sevilla tiene muy mala pinta allí.
Es que el Sevilla ha pagado más ya en nóminas, no va a poder pagar las fichas de diciembre. Es que no le da el límite salarial.
Mira el límite salarial con el que ha salido.
2 millones y medio.
Es que nosotros tenemos 41, dijeron.
41.
Fíjate. Y yo creo que es el momento. Estamos en lo de siempre, Juan Carlos. El más importante es el que viene, Sevilla, que está muy tocado. Muy tocado, chico. Vamos a por ellos. O sea, ¿qué vamos? ¿Con el carrito de los helados a Sevilla para ver si le pillamos al Mallorca? El primero es el Sevilla, vamos a por ellos.
Sí, pero es que no me da la sensación de tener en el banquillo un entrenador valiente fuera de casa. Léase Vigo.
Pero vamos a ver, ni en casa, Juan Carlos. Porque el otro día, que es lo que vamos contra la Real Sociedad, con una Real Sociedad que estaba muy lejos de ser la Real Sociedad, todavía lo será, pero hay jugadores que estaban bastante, vamos a decir, físicamente bastante mal en la Real. Y ¿cuántas veces llegamos a portería? ¿Cuántas veces hicimos presión alta para buscar las posibles? No hubo un desmarque de ruptura, quizás quitando alguno de Moro o Luis Pérez. Pero
y eso estás hablando de la versión buena, porque estamos viendo un equipo de dualidades, ¿no? Que fuera de casa no se parece nada al de casa, con lo cual el otro día yo creo que vimos más que lo que vamos a ver a lo mejor mañana o lo que vimos en Vigo.
Pues por eso, pero el tema es que al final vale 3 puntos igual. ¿Qué lo mismo me da 3 puntos del Mallorca?
Y con un rival directo.
Claro, es que a mí me da que este año el Sevilla es rival directo. Es que te la tienes que jugar con... Y es que lo estás viendo, que hay equipos que están bastante mal. Y la sensación es que pueden salir, vamos a ver si salen. Pero es que el Valladolid es uno de ellos. Y a mí me preocupa eso, que ahora mismo salimos contentos. Hubo mucha gente que salió, bueno, un empate. Mejor empatar que... ¿Cómo que mejor que empatar? Si te dio la sensación que el Valladolid fue a ganar el partido, que hizo lo suficiente para ganar el partido.
Por eso mi frase de así no da.
Claro, es que no da. Es que si la Real está medianamente acertada, nos llevamos cuatro otra vez. Porque ve que pues dijo que
no, y que el portero tuvo su tarde.
Y sacó sí. Dos manos buenísimas, la de que llega mala, que nosotros tuvimos la de Moro. Pero es que si tú lo analizas, solo tienes la de Moro
en todo el partido.
Y ellos tienen 4 o 5 muy claras.
Un remate de la tasa en la primera parte que no gira el cuello. No, el
no,
de,
que, no es que salta
el
hacia
último,
arriba. Sí.
El último,
la última jugada,
sí,
partido,
bueno, jugada
y,
del partido.
Y a lo mejor una contra también que llevaban Raúl Moro y la tasa y no definieron bien, resolvieron.
Que esa sería meterte en otro jardín, claro. Sí. Si el Valladolid, equipo replegado. Como nos replegamos a 3/4, casi repliegue intensivo. La transición defensa-ataque es de contraataque. Porque, coño, y les hacemos muy mal. Muy mal. ¿Qué quiere decir? Que es que volvemos
no
a.
No se trabaja.
No se trabaja porque tú tienes jugadores, Moro, Amat, que son muy rápidos y esas salidas a la contra. Pues como salían en fútbol sala, los dos carriles, el carril central. Eso a mí me da la sensación. Que no se trabaja. Claro, es muy difícil trabajar eso con 40 jugadores en el entrenamiento, claro.
Pues sin embargo, el técnico y el director deportivo se vanaglorian de haber hecho una plantilla de 23 que todavía le parece larga, aunque luego el técnico, cuando se lesionan dos, dice que es una plantilla corta, que es un mensaje cruzado que no acabo de asimilar, que de vez en cuando a mí me despista.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que seguirá con el mismo parámetros del año pasado entrenando, como no nos deja verlo, que suban entre 10 y 12 jugadores de abajo.
Sí, bueno, 5 o 6, sí.
Sí. Bueno, estamos igual que hace un año. Si os acordáis, la temporada en segunda se empezó con muchos jugadores de filial. Tunde, que fue luego cedido. Víctor Rofino de central.
Quintana,
que jugaba en el centro del campo, le bajó a central. O sea que estamos prácticamente con retales como hace un año. Y buscando soluciones de urgencia en el techico de Sierra Lerna. Que
va a tener que jugar mañana porque Schenk no llega. Javi Sánchez no llega. Comer está como está.
Y David Torres no cuenta.
Bueno, y David Torres el otro día salió antes que Comer, porque era el perfil izquierdo.
Si nos fiamos, digamos, de su obsesión con los perfiles, yo creo que apostaría por Chomer y David Torres en el perfil izquierdo de central, ¿eh? Porque a él puso como excusa que David Torres no lo utilizó en el anterior partido porque no era el perfil derecho. Y yo creo que si atendemos a la coherencia que está siguiendo, yo creo que David Torres tiene papeletas para jugar en Sevilla.
¿Y Chomer
a su lado.
¿No va a jugar Juma?
Yo no sé por qué me da que no.
A lo mejor son las rotaciones.
Pues 40 minutos, no, 60 minutos lleva Juma jugando, 70.
Ya,
no lleva, hombre, si es verdad que lleva un mes aquí.
Pues por eso, es que a lo mejor física. Ahí te puedo comprar lo de los datos físicos, ¿no? Lo de los datos. Pero vamos a ver, de todas formas.
Te iba a decir,
si un chaval de 18 años no está para jugarse 3 partidos seguidos.
No, desde luego, porque te iba a decir, José Antonio, que eso sabrás tú más que yo. El tema de galones de vestuario ahí también tiene su papel y su rol y su peso, digamos, dentro de la plantilla. Que venga un chaval y me quite el puesto a mí que soy internacional suizo y no sé.
Ya, pero.
Yo por eso me decanto más por.
Pero sí, pero a lo mejor el internacional suizo no, pero a lo mejor a David Torres.
No, pero no va a jugar con dos diestros.
Claro, claro.
Ya,
No, el otro día lo dejó claro, que es de ideas
bueno,
fijas.
Estamos jugando con dos diestros en los laterales, ¿no?
Sí, pero para él las. Vale, sí, te lo compro.
No hay zurdo.
Pero para él, la posición de defensas centrales, el otro día dejó claro que David Torres está más cerca de jugar de lateral que de central derecho. De lateral izquierdo que de central derecho. Y dijo lo mismo de Schenk.
Sí, que tienen que jugar ahí porque, sí, por perfiles, está claro que.
Que van a jugar ahí. Siempre teniendo en cuenta, además, de que si le quieres buscar un poco la antilógica, y me invento el palabra, te puede asistir la razón. Porque está jugando a perfil natural, acompañado de un lateral que está jugando a perfil cambiado. Con lo cual, los movimientos están destinados a encontrarse. Y eso es lo que eso le puede quitar razón, teniéndola en lo que dice de los centrales.
Sí, pero vamos a ver, si lo de Lucas Rosa no te queda otra porque
Lucas Rosa acabó el partido jugando de 8.
Bueno, muy habitual en eso, que se mete hacia adentro. Estás utilizando el mismo criterio que con Escudero. Sí. Es que tiene muy buen desplazamiento, tiene muy buen posicionamiento y por eso me le meto por dentro, porque juego de medio centro directamente.
Yo le iba a poner un aprieto al entrenador, a José Antonio.
Por eso ha venido.
Que es comentario que prácticamente habitual en la redacción, en todos los partidos de Valladolid. Vosotros que habéis visto fútbol toda la vida, esto de los perfiles. Arteche tenía perfil.
Bueno, no, lo de los perfiles.
Había que poner en la izquierda a un jugador zurdo sí o sí por narices.
Lo de los datos, vamos a ver, ahora están, vamos a decir, de moda que los extremos jueguen a pierna cambiada, que suena también como que se le han cambiado,
sí,
la pierna,
como
y
que la ha puesto en un brazo.
¿Por qué? Porque entran. ¿Qué conlleva eso? Fíjate, ¿qué conlleva eso? Que no puedes jugar con 9.
Con delantero centro.
Porque, ¿para qué está el delantero centro? ¿Para qué Juanmi Latasa? Un jugador rematador, se supone, ¿no?
Sí.
Se supone. Rematador. Si no la van a poner una. Si los extremos se van hacia su pierna hábil, van a recortar hacia adentro, ¿para qué? Para tirar. Normalmente hacen ese movimiento. ¿Para qué quieres al delantero centro? O sea, esa manía que tenemos los entrenadores.
Bueno, de hecho, encuentra un remate a puerta de cabeza de Latasa en las 6 primeras jornadas.
Porque se la puso Luis Pérez, el diestro. Porque, ¿qué vas a esperar? ¿Que la ponga Luca Rosa de izquierda?
O Iván Sánchez.
Todos los goles que recibe son en tres cuartos de campo.
Claro, es muy difícil para un delantero jugar sin extremos de pierna hábil.
Sí.
Sin extremos de pierna hábil. ¿Por qué? Porque no le van a poner un balón. Le pondrán, pero búscate la vida. Entonces, los laterales, vamos a decir que tienen un poquito más. O los centrales, yo creo que pueden tener más versatilidad, ¿no? Jugar un central diestro por la izquierda, incluso un lateral, porque no vamos a decir que necesitan esa utilización. Lo de los extremos a pierna cambiada, eso es un invento.
Estaba pensando que el otro día había Juma, me pareció ver un lanzamiento largo.
Uno con cada pierna.
Uno con cada pierna.
Perfecto. Lo que pasa que es central. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que verle cómo defiende. Porque el otro día, exigencia prácticamente. Cero.
Podemos verlo en abril perfectamente de pivote, ¿eh? Porque ya sabes la querencia que tiene Pezzolano. Sí. De coger un central
y quitar a Juric. qué buen jugador Juric, pero el otro día estaba.
El otro día no estaba.
No. Pero es normal. Es que vamos a ver, cuando el de fuera no cree en ti. O no quiere creer en ti, es muy difícil para un jugador.
Ya, pero aunque solamente sea para decir, valgo y en invierno me busco la sopa.
Pero sí, vamos a ver, si él.
Pero el otro día yo creo que fue más una cuestión de no poder con lo que le había puesto Alguacil enfrente, porque Alguacil le puso en la espalda a Cubo y por delante dos bichos.
Bueno, es que yo creo que has dado la clave. Yo creo que Juric está jugando lo que quiere Pezzolano. Entonces, las cualidades que pueda tener o no, fuera de ese estilo, digamos, o de ese encorsetamiento, no las estamos viendo, o las vimos en su día, pero en cuanto las vimos, Pezzolano dijo, no, tienes que jugar a lo que diga yo. Y yo creo que por ahí va un poco el problema del croata.
Pues eso es cercenar el talento, porque esto va de intensidad, y con un poquito de talento, ya, te sales. Pero si no tienes intensidad y encima no dejas desarrollar el talento, es ponerte delante de un tren.
Muy difícil, y el entrenador tiene que sacar, que es lo que decía, el entrenador tiene que sacar el 100% de sus jugadores colocados, anímicamente, y eso es lo que Pezzolano yo creo que no le llega.
Para terminar, nos queda un minuto. La gente tiene derecho a ilusionarse otra vez con Juma, pensando que aparece otro Salís u otro Calero, cuyo objetivo es el que es, pero que durante un par de años podemos disfrutar de algo que sintamos que ha crecido aquí.
A mí me gustaría que se ilusionara con el equipo. Juma, ¿qué le vas a? Pero si es que tiene 18 años, que lleva un mes jugando. ¿Qué le vas a pedir?
Bueno, con 18 ganó una Euroliga, John Doncic.
A ver,
haciéndose el jefe del equipo.
¿Pero de qué estás hablando? Pues de un top mundial.
A ver, yo creo que en este caso nos equivocamos y es inevitable la comparación, porque es inevitable compararles, pero no tiene nada que ver con el perfil de Salisu, que llevaba aquí tiempo, que llevaba desde juveniles, que no sé si fueron 2-3 años formándose, conociendo un poco cómo jugaba el Promesas a juvenil y tal, y el salto, digamos, fue más programado, entre comillas. Chico ha venido acelerado, impuesto prácticamente por las circunstancias.
Pero recuerda que la primera vez que se subió a Salisu, era un tronco.
Sí, pero aparte tienes, pero tenía Salisu, tenía una ventaja a quien tenía al lado.
Sí, bueno, pero
ahora tú, ahora tienes a, con todos los respetos, a Schomer, a Schenk. Entonces, dependiendo de quién tengas al lado, puedes crecer. A lo mejor si tuviera al lado Araujo, por ejemplo, pues seguramente creciera más.
Adiós, García.
Jo, que es que me dejas la cachofa y no hay manera de soltarla.
No hay manera de soltarla. Gracias, Miki. Gracias, es tu casa. Estamos en la mina, nos vamos, son las 4 de la tarde.